Buenas tardes, una tarde con 34 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Dow Jones baja 0,14%, el Nasdaq 0,26% arriba, el Standard Poor's 500 0,15% de ascenso. Hace mucho tiempo que no visitamos el índice del terror, el índice que mide la volatilidad, el famoso VIX, que usted recordará que en los tiempos de Lehman Brothers estaba en niveles de 86 cuando quebró ese famoso banco de inversión. Bueno, hoy día está en niveles de 11.95 para ser exacto, bajando 2.37%. Así cambian las cosas en el mundo de las inversiones. Europa ya cerrado, el Financial Times plano, el CAC40 de Francia prácticamente plano, no hay grandes novedades en esas partes del mundo. Vamos a ver los commodities. El crudo WTI, su futuro a septiembre de 2014, está subiendo medio punto, $102.93. Mientras tanto que el futuro agosto de el oro está plano en $1,304 la onza. Y la libra de cobre en su futuro a septiembre está en $3.21, prácticamente sin variación. Veamos qué está pasando con las monedas. La paridad euro-dólar sin variación, 1.34.64, mientras que la paridad dólar-peso está en 563.65. Y en Chile vamos a observar cómo se está moviendo la bolsa en el día de hoy. El IPSA bajó casi medio punto, está en 3.913.97. También hubo una baja considerable en Brasil, a 1.3%, hablando de Latinoamérica. Y vamos a echar una revisión aquí a la pantalla de la Bolsa de Comercio de Santiago para ver cuáles son los principales movimientos accionarios. Algunas cosas que destacar. Me van a esperar un minuto porque esta pantalla es media... Quiero ver qué pasó con LAN, para ser exactos, luego de los reportes que ya hemos estado comentando sobre cómo le pegó negativamente el Mundial, y esta acción ha tenido descensos importantes. Interesante mirar las cosas que bajan o suben mucho. Bajo los 7.000 pesos, LAN 1.59% de descenso. Bueno, hay que estar atento ahí a ver si en algún minuto eso es una oportunidad o no, pero el momentum no está bueno para la compañía. Hoy día vamos a hablar con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca, sobre tasa de política monetaria, sobre el IPC en Chile, ¿cierto? Y ya toda vez de que tenemos encuesta de operadores financieros del Banco Central, el Consejo del Ente Emisor reduciría la tasa de política monetaria en su próxima reunión de agosto hasta 3,5% y mantendría dicho nivel en los siguientes 3 meses. Y de acuerdo a esta encuesta también volvería a bajarla y se ubicaría en 3,25 en los 6 siguientes. También respecto de la inflación, los operadores esperan que en julio anote una variación de 0,12% por debajo del 0,2% que había previsto la encuesta anterior. Junto con esto, los operadores financieros estiman que el tipo de cambio se ubique en 565 en los próximos 7 días, que llegue en los próximos 3 meses a 570 y termine el año los $575 por... Hay algo movido acá, parece. A ver, un segundo ahí. Los 575 pesos por dólar. Todo esto lo vamos a abordar con el economista jefe de Corbanca, el señor Sebastián Cerda, cuando son las 1:37. Muy bien, revisemos rápidamente los hechos, los principales hechos de la mañana que ya terminó, para luego hablar con el señor Cerda sobre estos temas que nos convocan. La presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, indicó que los beneficios para las pymes que incorpora el proyecto de reforma tributaria deben ser utilizados por quienes correspondan, por lo que se fiscalizará a aquellos que se puedan disfrazar de pequeños empresarios para conseguir ventajas tributarias. Ese es un tema porque siempre echa la ley, dicen echa la trampa, nos falta el que de repente empieza a abusar de esto. A ver, un segundo, me van a tener que esperar, pues estoy haciendo unos ajustes aquí en las perillas. Ya. Entonces, obviamente que la presidenta puso el énfasis en que este beneficio tiene que ser para quienes lo necesitan y no para quienes se pasan de pillos. De acuerdo a la encuesta de operadores financieros del Banco Central, ya lo leímos, así que pasó a lo siguiente. Hubieron reportes en Estados Unidos. Pepsi reportó una caída en su ganancia neta del 2% hasta los $1,980 millones. Gracias, señor productor. Sin embargo, el beneficio por acción fue mejor a lo previsto por el mercado, llegando a $1.32 por acción frente a los 1.23 que esperaba el mercado. Y los ingresos aumentaron 0.5% a $16,890 millones. También en ese país, la compañía Boeing reportó un aumento del 52% en sus ganancias trimestrales, ganó $1,650 millones, ayudada por el alza de entrega de aviones comerciales, excluyendo ítems extraordinarios. El beneficio por acción alcanzó los $2.42, supera los $2 que esperaba el consenso del mercado. Y el Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció hoy que la economía estadounidense crecerá un decepcionante 1,7%, pero lo hará con más fuerza a partir del año 2015. El débil dato del 2014 responde al duro invierno, a una baja demanda externa y a un mercado inmobiliario que aún se encuentra en recuperación. Las minutas de la más reciente reunión del Banco de Inglaterra señalan que sus consejeros se abstuvieron de elevar la tasa de interés, tal como se ha especulado, debido al bajo crecimiento en los salarios que se ha observado pese a la importante reducción del desempleo. Por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Mark Carney, confirmó que la entidad sopesa las señales contradictorias del mercado laboral mientras se prepara para la primera alza de tasas desde el año 2007. Y el Banco de España confirmó esta mañana que el Producto Interno Bruto en el periodo marzo-junio alcanzó un 0,5% respecto al trimestre anterior y mostró un avance interanual del 1,1%. Tras presentar este auspicioso dato, el ente emisor español indicó que el país crecería en 2014 con un PIB cercano al 1,3%, una décima más de lo que se había previsto anteriormente. Los insurgentes prorrusos derribaron este miércoles 2 aviones de combate ucranianos en la región de Donetsk, cerca del lugar donde fue abatido el avión malasio con 298 pasajeros inocentes. El Consejo de la Unión Europea dio hoy el último visto bueno para la adopción del euro por Lituania el 1 de enero de 2015, con lo que se convertiría en el miembro número 19 de la eurozona. Los últimos en adherirse al bloque han sido Letonia en 2014, Estonia en 2011 y Eslovaquia en el año 2009. Son las 1 de la tarde con 40 minutos. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad, con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica ante la empresa. Lo contrata llevando al 600-3600-030. Y si usted necesita un traje en la medida para sus inversiones, el Banco Penta le invita a trabajar con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Que puede tener un supermercado, un mall y tus nietos en común, que ahora todos van a estar cerca de ti en el Parque Las Encinas de Almagro, en las puertas de la Dehesa, al lado del acceso Costanera Norte. Descubre más en almagro.cl. Y cambia tu auto ahora con la tarjeta Santander World Member, con la tasa especial de 0,59%, también con la tarjeta de crédito Platinum del Banco Santander, sobre 25 cuotas a una tasa realmente extraordinaria. Vamos a hablar con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Señor Cerda, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su visión respecto de lo que se viene en términos de lo que hará el Banco Central con la tasa de política monetaria? No sé si usted concuerda con la encuesta de operadores financieros, que está hablando de que en agosto vamos a tres, en la próxima reunión de agosto hasta 3.5%, y se mantiene dicho nivel por 3 meses para bajarla nuevamente y ubicarla en los 6 meses siguientes en 3.25.
En los cambios sí estoy de acuerdo, los timings no necesariamente, pero yo creo que sí vienen dos rebajas de 25 puntos básicos. Probablemente cerremos con 50 puntos más abajo del nivel actual este año. No sé si efectivamente la próxima va a ser en agosto, quizás se puede postergar un poco hasta septiembre, pero sí, básicamente yo coincido con eso. Las presiones inflacionarias de la primera mitad de año están cediendo y la economía está transitando cada vez a un ritmo más lento, y en ese sentido es consistente con un banco central que debiera reaccionar frente a esa situación.
Y en ese escenario, ¿cuál es la esperanza de usted para el dólar a fin de año?
Bueno, con expectativas de tasa, al menos la tasa corta cayendo, con un Estados Unidos que uno espera que entre a un ambiente de mayor ajuste monetario, creo que globalmente el dólar debería ser una moneda más fuerte, y por lo tanto que el tipo de cambio tendrá algún espacio para subir, pero va a estar bastante asociado a lo que ocurra afuera. Eso puede estar también amplificado por lo local de las tasas, pero claro, yo creo que en el escenario central uno debería esperar que el tipo de cambio pueda subir algo más sobre estos niveles actuales.
Ya, ¿y ese algo más está más cerca de 600 o más cerca de 580?
No, lo veo más cerca de 580, lo veo difícil llegando a 600, es un alza bastante importante, y se me ocurre que tendría que ver con consideraciones de una caída todavía más fuerte en el nivel de actividad en Chile, que no lo veo. Yo creo que la mayor contracción de gasto ya ocurrió y estuvo durante el primer semestre de este año. Yo creo que viene una recuperación suave o muy lenta, o quizás algún estancamiento sobre los niveles actuales, pero no mucho más hacia adelante. Pero no creo que continúen caídas como las del primer semestre.
Y respecto de las tasas en Estados Unidos, si hay algún economista como Ángel Cabrera, entiendo que están augurando de que al final las tasas del bono a 10 años, ¿cierto?, van a terminar subiendo más rápido de lo que el mercado está anticipando. Y el economista José Ramón Valiente en esta radio decía la otra vez, Hablemos en Off, que por cada punto que subía la tasa del bono del Tesoro de 10 años, lamentablemente de nuevo no recuerdo la cifra, pero salía una fuga de capitales desde los mercados emergentes. Y eso podría traer problemas. ¿Cómo lo ven ustedes?
Eso es cierto, es un riesgo latente. No es obvio que vaya a ocurrir, pero es un riesgo latente. Parte de aquello ocurrió, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas un año atrás cuando hubo el primer diálogo afuera sobre el Tupper? Y cuando aquello ocurrió, que las tasas largas en Estados Unidos subieron cercano a 100 puntos básicos, una ventana de tiempo muy corta, hubo una salida de capitales muy profunda desde las economías emergentes de vuelta hacia Estados Unidos y tuvo implicancias importantes. Todos los mercados emergentes cayeron muy fuerte, los bonos de deuda de países emergentes también sufrieron mucho en ese lapso de tiempo. Bueno, eventualmente se recuperó, pero esa fue una prueba de que efectivamente es un riesgo importante y hoy día está latente. Si es que el alza de tasas va a ser más alta o más rápida de lo que anticipa el mercado, eso está por verse, pero es por cierto un riesgo que mucha gente está monitoreando hoy día, porque dicen muchos, avalados por las bajas tasas de interés en Estados Unidos y pensando que es un fenómeno permanente, han llevado mucha liquidez hacia los mercados emergentes. Yo creo que es una cosa que hay que estar monitoreando, a mi juicio, de los riesgos más importantes hacia adelante en lo financiero y con posibles impactos en lo macro, pero todavía no me es claro que eso vaya a ocurrir, pero sí, es una cosa que estamos monitoreando todos.
Respecto de la bolsa en Estados Unidos, una vez que ya se concrete que las tasas de verdad comiencen a subir, las tasas de mercado, de que la Fed, digamos, también empiece a mover su tasa política monetaria, ¿ustedes estiman de que podría haber un ajuste importante en eso, toda vez de que toda esta alza, si bien está explicada de alguna manera por buenos resultados de las compañías, pero también por una política monetaria históricamente, ¿cómo se llama?, relajada, por así decirlo, ¿no?
Sí, claro. O sea, cuando uno mira las valorizaciones en Estados Unidos, uno se da cuenta que está en niveles mucho más altos que de los años previos, y eso asusta un poco. Está claro, como tú dices, tiene que ver con una situación macro y de compañías que está mucho mejor que años previos, pero también tiene que ver con tasas de interés muy bajas y también con tasas de descuento sobre esas compañías, que no son el componente tasa de interés, sino de un componente de premio por riesgo que está históricamente bajo. Entonces, claro, ese es un temor hacia adelante.
Ese punto que usted toca es bien técnico, pero es importante. ¿A por qué la tasa de descuento, para que el público entienda, al hacer la tasa de descuento, descontar los flujos, en la medida que es más baja, el valor presente es más alto, para hacerlo fácil? ¿Por qué esa tasa de descuento está históricamente baja? ¿Es por el mismo tema de que todas las tasas están bajas? No entiendo bien el motivo.
Parte es aquello, pero las tasas de descuento, uno lo que observa en el tiempo es que tienen un comportamiento muy cíclico. En general, las épocas buenas de la economía tienden a tener tasas de descuento bajas o premios por riesgo bajos. Porque es la consecuencia obvia de que en buenos tiempos la gente está menos aversa al riesgo, está dispuesta a comprar más acciones. Y las épocas malas, por ejemplo, ándate a la crisis del 2008, son épocas de tasas de descuento históricamente altas. Y la realidad era porque la gente estaba tan aversa al riesgo que no estaba dispuesto a tomar el riesgo que está asociado a tener acciones. Pero como hoy día es una buena época macro, en general después de haber salido una recesión o saliendo una recesión tan profunda en Estados Unidos, esta es una buena época en materia de los distintos indicadores. Entonces la gente durante estos últimos años ha tomado mayores posiciones en acciones y sin dando menos preponderancia al riesgo que está inherente en eso. Entonces, claro, si es que en Estados Unidos en algún plazo futuro la situación se tiende de nuevo a empeorar por un fenómeno cíclico, claro, la gente, esas tasas de descuento pueden aparecer mucho más altas y castigar las acciones, pero que no tenga que ver con un componente de que los flujos de esas compañías se hayan deteriorado de manera muy importante, porque uno lo que observa en la historia es que en general los precios de las acciones se mueven de manera mucho más abrupta de lo que se mueven los flujos de esas compañías, y por eso es que son tan volátiles las acciones.
Claro, y bueno, y yendo al inicio de esta conversación del tema de la tasa, ¿no ve entonces un derrumbe o un ajuste muy violento cuando la tasa empieza a subir?
No, yo creo no, porque al considerar estas dos cosas que veníamos considerando antes, yo creo que todavía la situación macro en Estados Unidos va a estar relativamente bien por un tiempo, y eso no me lleva a pensar que no va a haber una corrección de las valorizaciones muy muy abrupta. Es cierto que la tasa de interés al alza le puede pegar parte de las valorizaciones, pero mi percepción es que no va a ser una cosa tan tan importante.
Muy bien, muchas gracias, señor Cerda, que tenga una buena semana.
Ok, muchas gracias.
Bien, hablado con el señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca. Coincide con la encuesta del Banco Central en cuanto a que la tasa de política monetaria va a tener dos rebajas más. Tal vez está ahí un nivel de desacuerdo entre el señor Cerda y la encuesta en los timings. Con esto, el dólar con una tasa corta cayendo, Estados Unidos con un ajuste monetario, el dólar debería llegar hasta niveles máximos de 580, descarta el señor Cerda niveles de 600 que han augurado otros analistas. La fuga de capitales desde los mercados emergentes es un riesgo latente en la medida que se vaya acentuando el retiro de estímulo a Estados Unidos y comience a su vez el alza de tasas. Ocurrió una vez en el primer anuncio, el llamado tapering, ¿cierto?, de todo este inicio de programa de retiro de estímulos, de una gran fuga de mercado emergente donde los bonos se cayeron violentamente, y este es uno de los riesgos más importantes que a juicio del señor Cerda hay que estar monitoreando. La bolsa americana está en valorizaciones altas producto de tasas bajas y también de las llamadas tasas de descuento. Cuando uno hace un proyecto, ¿cierto?, evalúa una acción, uno tiene que descontar a cierto nivel de tasa para traer a valor presente, ¿cierto?, esos flujos que uno está estimando. Al estar en el denominador, las tasas, cuando estas son más altas, el valor presente es más bajo, y al revés, cuando son más bajas, el valor presente, el valor de la compañía, ¿cierto?, es más alta. Hoy día lo que está sucediendo es que estamos en una época macro buena, por lo tanto esa tasa de descuento es baja, en consecuencia hay un valor presente alto, por eso que la bolsa ha subido mucho, con valorizaciones que ya comienzan a aparecer, algunos dicen que no tan caras, pero en ningún caso barata para Estados Unidos. Sin perjuicio de aquello, el señor Cerda descarta un derrumbe violento una vez que la Reserva Federal comience a subir las tasas. Recordemos que épocas de tasas altas se asocian por lo general, porque acá no hay reglas absolutas, a épocas malas en la bolsa. Así que él cree que ese no va a ser un escenario de un derrumbe, o como algunos han augurado, de que esto es una nueva burbuja provocada por la FED, porque recordemos que la gran crítica, bueno, paréntesis, esta era la opinión del señor Sebastián Cerda, economista jefe de Corbanca, pero siguiendo con el tema, recordemos que en la época previa a la crisis de 2007, lo que pasó es que la tasa en Estados Unidos estuvo mucho tiempo baja, todo esto además bombeando el asunto de tener la casa propia en base a deuda. En Estados Unidos la casa, recordemos, es el colateral de la deuda, vale decir, por así decirlo, la garantía. Y resulta que en algún minuto se vino todo abajo, se desinfló y el colateral, en vez de valer 100, valía 50. La gente tuvo que dejar las casas. Bueno, ya usted ya sabe, historia conocida. Lo que se acusa muchas veces es que ahora se está repitiendo el fenómeno de manera distinta, toda vez que Estados Unidos ha hecho no solo una época de tasas bajas, sino de relajamientos cuantitativos inéditos e insólitos en la historia. Y más aún, lo que ha venido sucediendo es que las grandes potencias desarrolladas, que también estaban en crisis, han ido siguiendo esto. Entonces así lo hizo Japón y así lo está haciendo Europa hoy día, con tasas de depósito negativa. Lo que empieza a pasar ahí es que la plata es gratis, y al ser la plata gratis hay mucha plata dando vuelta en el sistema, y esa plata tiene que ir a ciertos activos, y como no va a ir a renta fija, por una razón muy sencilla, porque como ya se ve y se avizora el alza de tasas, cuando suben las tasas el valor de la renta fija baja, la plata se está yendo a las acciones. Entonces ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿esto está subiendo por una demanda producto de que hay mucha plata, pero que en realidad las valorizaciones no son tales? ¿O las compañías valen lo que valen? Ahí hay que hacer, mi consejo, el cálculo a la abuela y pescar una compañía, empezar con compañías tipo, y ahí uno empieza a ver. Cuando las cuestiones empiezan a valer excesivamente o las predicciones comienzan a ser tremendamente optimistas, es cuando, y los precios empiezan a reflejar un optimismo demasiado alto, en general eso no sé si huele a burbuja, pero huele a que está caro, y cuando está caro hay que vender, que es lo que pasa muchas veces en las compañías tecnológicas, donde los precios están asumiendo utilidades fantásticas cuando las empresas con suerte ganan plata, son algunos casos de algunas tecnológicas, o ganan mucho menos de lo que los precios están asumiendo. Ahí que es lo que pasa, que la inversionista está asumiendo un crecimiento muy elevado. Y como esto está contaminado siempre por las emociones del ser humano, donde las emociones a veces son muy simpáticas, pero para los análisis racionales y objetivos suele ser un enemigo fatal, empiezan a inflarse las cosas, que es lo que recordará usted pasó en la época de las .com, cuando el supermercado iba a ser por internet. y después resultó que la cuestión no era nazi y se derrumbó todo como piano. Pero hay que estar muy atento a estas épocas medias eufóricas o de alzas, porque ahí cuando uno es cuando detecta esas cosas es cuando puede jugarle en contra al asunto y decir, bueno, esto está caro y me voy corto y juego en contra. O sea, siempre el inversionista puede aprovecharse de este nivel primitivo que es el ser humano. El ser humano es muy primitivo, muy básico. Entonces yo creo que si uno logra cachar esos primitivismos que a veces se transforman en euforia o en exceso de pánico, ahí es justamente donde está la oportunidad del inversionista, lo hemos dicho 25.000 veces, es comprar en épocas de pánico, cuando el ser humano en su debilidad, en su primitivismo, insisto, en su sistema básico, se asusta y le ganan las emociones, bueno, ese es el minuto de comprar, y es siempre igual. Y después cuando está tremendamente eufórico y cree que las cosas van a seguir subiendo y todos compran para no querer cerrar el carro y todo vale 8 por, es el minuto de vender. Pero una cosa es lo que se dice y otra muy distinta es lo que se hace, queridas auditoras y auditores. Por eso tienen que ir a Brooks Brothers a buscar su chaleco con una lana especial que olvidé el nombre. Saxon, gracias. Saxon. Ya voy a ir hoy día. Hoy día sí voy a ir. Hoy día voy a ir y... pero voy a buscar el mío y le voy a regalar uno a los dos radiocontroladores, el productor esotérico. Me comprometo hoy día al aire. Me dicen el color a la salida, por favor. Y yo mañana lo traigo. Es una palabra de Lavín. Y en las finanzas lo único que vale es la palabra, así que hoy día iré a Brooks Brothers. Salvaje mi generosidad. Cosa que no se puede. Yo creo que el día que vean que Camus haga eso, se cae abajo el locutorio. ¿O no? No, eso no va a pasar nunca. AFPHabitat.cl, puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl. Conche Toro, con su vino Marqués de Casa Concha, un vino realmente extraordinario. En el caso del Syrah, que el que más me gusta a mí, es el octavo mejor Syrah del mundo según Wine Spectator, se lo recomiendo encarecidamente. Y vaya a José Alcalde de Llano y pruebe el Porsche. Yo no he probado el Porsche Cayenne, así que estaría mintiéndole, pero sí lo hizo el doctor Camus y sí lo hizo el licenciado Gonzalo Restini y fue a la nieve. Yo voy a esperar a probarlo ahora. No estoy hablando del Porsche Cayenne, estoy hablando del Porsche Macan, me confundí. El Porsche Macan, que es el nuevo modelo de esta prestigiosa marca, que además es de calidad alemana, y usted sabe que todo lo que está hecho en Alemania, o la mayoría de las cosas que están hechas en Alemania, tienen una tecnología y una precisión que poco se conoce acá. La manera de conocerlo es teniendo un Porsche. Y muchos pueden opinar, pero cuando lo hace un experto, la experiencia pesa más. En Rotary Kraus son expertos en multifocales. Llévate unos marcos más cristales multifocales de 69.900 pesos. Obtén más información en www.ryk.cl. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Creo que estamos, ¿no? Mañana. Mañana el señor Alejandro Irmas viene a hablarnos de renta fija, ¿o no? O de todo. De todo. Petróleo, señor Alejandro Irmas, una persona a quien conocemos hace muchos años y muy avezado en los temas de inversión, así que mañana va a estar conversando con nosotros. No hay peor que estirar aquello que ya no debe vivir más, así que damos por finalizado el programa y yo solo les cuento que esto hoy día estamos a 23 para ver qué es lo que viene. La creación de la Unión Soviética, muy interesante con nuestra amiga Bárbara Espejo. Esto es Momentos Notables, creación de la Unión Soviética. Wow. Lo vamos a escuchar, nos vemos y a las 6 de la tarde, si os quiero, nos reencontramos en el último informe del día.